etapas de la conversión. La salvación de un individuo es realmente un acontecimiento de gran trascendencia, que implica cinco etapas fácilmente reconocibles y que ocurren en un orden invariable. Que ocurren en orden. Cinco etapas que ocurren en un orden. Recordemos que la imagen bíblica de la conversión encaja perfectamente con el nacimiento de una persona, el cual comienza con la concepción y continúa hasta concluir con el nacimiento del niño. De acuerdo con esto, a la regeneración inicial la llamaremos concepción, que es lo que estaba explicando precisamente, que estaba explicando anteriormente, ¿no? Primero la concepción y luego termina el proceso con el nacimiento del niño. Para algunos, las etapas de la conversión que vamos a describir ocurren de forma simultánea, pero hay otros que han experimentado un periodo de búsqueda y dificultades aún después de haber obtenido una clara luz y convicción, de manera que las etapas llegan a ser prolongadas. Hermanos, una vez más el gráfico, miren, esto es interesante, ¿no? Si nos limitamos al gráfico no nos ayuda, porque sabemos, hermanos, que el nacimiento de un niño, la concepción y la gestación que se llama, ¿cuánto dura? 9 meses, 8 meses, 8 meses y medio. Pero eso no sucede con, ya hablando teológicamente de la conversión, eso no sucede. Realmente la conversión, hay conversiones en la Biblia que han sido, hermanos, simultáneas. Ha sido algo simultáneo, rápido, como la conversión del apóstol Pablo. Pero también hay conversiones donde ha habido un proceso más largo. Por ejemplo, el tiempo que pasó el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. 3 años de ministerio, 3 años de discipulado. Y después de 3 años, el apóstol Pedro lo niega el Señor. No solo lo niega, lo maldice. Luego de eso viene un proceso que el Señor Jesús, ya resucitado, se encuentra con Pedro y le dice al apóstol Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Y hasta que eso sucede, hermanos, hay un tiempo. Hay un tiempo. Por eso, lo que expresamos aquí es precisamente que hay etapas, estas etapas ocurren simultáneamente, pero también hay experiencias que dejan ver que las etapas pueden ser prolongadas. Amén. Conversiones simultáneas como la de Pablo y conversiones un poquito más dilatadas, tal vez como la del apóstol Pedro. 3 años de ministerio y luego niega al Señor. Y eso sin contar después también que es exhortado por Pablo en algunas cosas, pero y eso es parte de la edificación y la vida cristiana. Sí, traten por favor de recibir las personas encargadas nomás y el resto que se venga a sentar, por favor. Miren, entonces, esto es muy importante, estas etapas de la conversión. Ahora, hablando ya específicamente de las etapas, vamos a identificar 5 etapas de la conversión aquí. Y vamos a ir exponiendo una a una y luego vamos mostrando un gráfico para que sea un poco más fácil el entendimiento. Número 1, ya vimos esta etapa, ¿no? Que es precisamente la concepción. También se le llama la regeneración inicial. Hermanos, aquí es Dios quien hace su obra creadora. Es Dios. Dios hace su obra creadora en el pecador. La concepción o regeneración inicial es la primera etapa del proceso en la concepción. Dios siembra la preciosa semilla de vida en el alma y la conversión comienza a desarrollarse. Ahí se me he comido, solo he dejado la D. Comienza a desarrollarse. La concepción ocurre en un instante, al mismo tiempo que una persona está escuchando, leyendo o pensando en la palabra de Dios. Ocurre en un instante. Esta primera etapa ocurre en un instante. Es obra de Dios. Dice ahí primera carta del apóstol Pedro 1:23, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro está diciendo, hemos renacido, hemos vuelto a nacer en Dios, pero esto no depende de, de algo humano, sino que es Dios quien ha hecho esto. Es obra de Dios. Esta primera etapa que vemos en la conversión de un pecador es obra de Dios, esta regeneración inicial o concepción. Tan pronto como ocurre, la persona comienza a ser despertada a su necesidad espiritual y convencida de su pecado. Tan pronto como ocurre, la persona comienza a ser despertada de que necesita a Dios, que necesita conocer de Dios y comienza a ser convencida de su pecado. Miren lo que digo, comienza a ser convencida de su pecado. Dice Efesios 2, 1 y 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Estábamos muertos y el Señor da vida. Entonces, esta primera etapa en el proceso de la conversión es la regeneración inicial, donde es Dios quien da vida. Ocurre simultáneamente. Es decir, hermanos, en un instante. Eso es lo que quiero decir. Ocurre en un instante. En algún momento de nuestras vidas, luego después, uno mira hacia atrás en su vida cristiana y uno busca el momento en que eso sucedió. El momento en que pasó eso. Una vez más, yo les digo, hay conversiones muy, muy rápidas como la de Pablo. Hay conversiones muy rápidas como la del apóstol Pablo. Hay conversiones un poquito más dilatadas, tal vez como la que pasó el apóstol Pedro, ¿no? Pero esta primera etapa es realmente, ocurre en un instante. Eso es lo que quiere decir, ocurre en un instante. El Señor hace esa obra. ¿Qué más podemos decir? Aún sin la concepción, esto es importante, somos intelectualmente capaces de entender el plan de salvación. Mira eso, aún sin la concepción, somos intelectualmente capaces de entender el plan de salvación, de manera que Dios será justo cuando condene a todos aquellos que rechacen la verdad. Los pecadores perdidos necesitan ser despertados a la realidad, ser capacitados para percibir su estado espiritual. Hermanos, esto es una gran verdad. Intelectualmente el hombre es inteligente, tiene conocimiento y puede entender intelectualmente lo que está sucediendo. Pero si no ha sido renacido por el Espíritu, por la obra creadora de Dios, hermano, solo queda en intelectualidad. Mire, por ejemplo, estos dos ejemplos que están aquí, que los hemos mencionado anteriormente, Hechos 24, 25. Usted se puede imaginar ahí a Félix, una autoridad, un gobernador. Dice ahí, pero al disertar Pablo acerca de la justicia de Dios, ¿no? Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete Pablo, cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué se espantó? Intelectualmente lo comprendió, pero no fue a buscar al Salvador. No fue, lo comprendió intelectualmente porque se espantó, se asustó de las cosas que Pablo le mencionó. Y un caso parecido también es el rey Agripa. Dice ahí Hechos 26, 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Lo entendió, pero no hubo esa obra creadora de Dios. Es decir, intelectualmente una persona puede comprender esto, pero si Dios no ha hecho su obra creadora, quedará en un mero intelectualismo. Se necesita la obra creadora de Dios. Algunos que nominalmente, esa palabra nominalmente quiere decir solamente de nombre, ¿no? No una conversión verdadera, solamente de nombre, se llaman cristianos. Algunos que nominalmente aceptaron el cristianismo, no toman en serio lo que saben hasta que ocurre la concepción, o sea, la regeneración, la obra creadora. No lo toman en serio. Pueden pasar vidas, hermanos. Hay gente que cree, se considera cristiana porque los padres son cristianos, porque estuvo en una iglesia y estuvo sentado años y años y años de su niñez y su juventud en la escuela bíblica de la iglesia, y se consideran cristianos por eso. Pero, oh sorpresa, cuando realmente pueden entender la obra de Dios y escuchan el Evangelio y en cierta manera nacen espiritualmente, reciben la regeneración de Dios, muchos años después de haber estado sentados escuchando el Evangelio. solamente como un mero intelectualismo. ¿Y por qué es tan claro esto? Alguien me podrá decir, pastor, ¿y por qué es tan claro? Porque solamente es un conocimiento intelectual y no vemos realmente una vida de conversión. No vemos un nuevo nacimiento, no vemos evidencias de una conversión verdadera. La Confesión Bautista de Fe llama precisamente esta etapa llamamiento eficaz. Como lo dijimos en la clase anterior, la Confesión Bautista de Fe lo llama el llamamiento eficaz, la obra que Dios hace para regenerar. Bien, eso con respecto a la concepción. Después de la concepción viene despertar y convicción. Una vez que la concepción ha ocurrido, la persona rebelde pasa a ser despertado a su condición de perdición y convencido de pecado. Estas experiencias se las considera paralelas, es decir, despertado y convencido. El despertar se ilustra muy bien en la parábola del hijo pródigo, en el cambio de actitud del hijo, que en la parábola él vuelve en sí. Ustedes se recordarán esa parábola, ¿no? El hijo pródigo recibió parte de la herencia, el padre le dio su herencia. ¿Y qué hizo con su herencia? La invirtió. ¿Compró propiedades? No, se la fue a gastar con prostitutas, malvivientes, ladrones, mala vida. Cuando ya se acabó la plata, se acabó el dinero de la herencia, ustedes saben que la gente interesada, una vez que no hay plata, ya se van. Se quedó sin nada y luego se quedó sin alimento y necesitaba comer. Y llegó a recibir un puesto o llegó a recibir un trabajo, el más denigrante de la época, que era precisamente cuidar cerdos, cuidar chanchos. Alimentarlos, darles la comida de los cerdos, ¿no? La baza creo que se llama, ¿no? Así le llamamos nosotros aquí. Ese era el trabajo de él. Pero aún necesitaba cobrar dinero para poder comer. Entonces llega un momento en que él ve a los chanchos comer con el gusto que comen los chanchos, ¿no? En el corral de los chanchos. Y él comienza a desear la comida de los cerdos. Hermanos, si tal vez usted está conoce un poquito más del tema y ha estado más cerca de esta situación, no sé qué agradable pudo haber sido haber deseado la comida de los cerdos. Uno puede desear algo que le gusta, ¿no? Un buen yapingacho, caldo de bolas, pero la comida de los cerdos. Bueno, sucede que el hijo pródigo, en esa condición, comienza a desear la comida de los cerdos. Y ahí sucede, ahí dice la Escritura, volviendo en sí. ¿Qué sucede? ¿Qué hago aquí? No hay todavía una evidencia de arrepentimiento. Recién está despertando a una realidad que él la había ignorado. ¿Qué hago aquí? Vuelve en sí y ¿qué estoy haciendo? Deseando la comida de estos animales inmundos. Para nosotros los chanchos son ricos, no los cerdos, ¿no? Pero en el tiempo de Israel era lo más vil comer la carne del cerdo. Además de eso, la ley judía no lo aprobaba. Este es el primer resultado de la concepción. Y es cuando el pecador despierta y ve su situación espiritual. Las cosas de este mundo, tan importantes que eran, dejan de ser importantes. Ahora son irrelevantes, no tienen valor. Las cosas que importaban para el pecador, ahora ya no tienen valor, vuelven sí. Ahora se percibe la autoridad y la santidad de Dios y la realidad de las cosas eternas. Las palabras cielo, la palabra cielo, la palabra infierno, ahora cobran un significado literal y solemne, ya de temor. El pecador puede ver ahora que se encuentra en una ruina espiritual. Ese es el despertar. El pecador se encuentra en una ruina espiritual. Una vez yo leía un testimonio que me impactó mucho de una chica que llegó hasta lo más bajo, terminó prostituyéndose, terminó haciendo cosas realmente desagradables ante Dios. Pero ¿cuándo despertó en sí? ¿Cuándo volvió en sí? Cuando ella se encontró en un baño tirada en el piso ahí desnuda, sin ropa, producto de una borrachera, de quién sabe qué cantidad de placeres, y ahí volvió en sí. Y a mí me impactaba ese testimonio. Es como decir, cayó y pisó y tocó fondo. Y ahí, en el fondo, volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay personas que no hacen eso. No hay personas que dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levanto, me visto y sigo en lo mismo. Pero no, hablando ya moralmente, ¿qué estoy haciendo aquí? Ese es el despertar. Aunque el mundo puede continuar ejerciendo una fuerte influencia y dominio en la persona que está buscando a Dios, una vez que ocurre la concepción, el proceso que Dios ha comenzado se implantará cada vez más y más en el corazón. Una vez que ocurre la concepción. El Señor, Él ha iniciado el proceso y Él lo va implantando. El medio externo, mire, y esto es importantísimo para nosotros, ¿no? El medio externo que Dios usa para provocar este cambio, ¿cuál creen que es, hermanos? Es precisamente la predicación del Evangelio. La declaración personal, el evangelismo personal que a veces hacemos. O el ministerio que encontramos en la palabra, especialmente el impreso, ¿no? Yo sé que hoy podemos hablar de medios digitales, pero hermanos, el medio impreso ha tenido siglos y siglos de trascendencia para impactar los corazones y llevar al pecador a despertarse de la vida en que se encuentra. Esta es la forma, este es el medio externo que Dios ha usado, Dios usa y sigue usando. Considerando que este oír es efectivo, que el oír es efectivo cuando Dios ha actuado en el corazón mediante la concepción. Hermanos, pueden ser palabras tan sencillas. Si usted escucha la vida de algunos predicadores, cómo se convirtieron, como el conocido Charles Spurgeon, fue así. Nació en una iglesia, sus padres eran cristianos. Y un día asistió a una iglesia, que no era la iglesia a la que él iba, porque había una gran nevada, y se reunió en una iglesia pequeña, donde apenas habían 8 o 10 personas, dice la historia. Puede ser que me equivoque en el conteo, pero una iglesia pequeña, metodista, si no me equivoco, y eran poquitas personas las que estaban. Y ni siquiera la persona que estaba al frente era el predicador, el predicador de la iglesia, porque no pudo llegar por la misma nevada. Así que un hermano de la congregación, de la reunión, se levantó y comenzó a dar el mensaje de la palabra. No sé si alguien me recuerda cuál era el título o el versículo, ¿no? Búsquenlo si lo tienen ahí, porque era una palabra tan sencilla que hacía referencia a mirar. Mirar sencillamente. Y hermanos, y ese hombre de Dios se convirtió ahí. Ahí nació. En ese momento él vio su realidad. Vio, hermanos, la obra de Cristo cuando escuchó a este sencillo predicador que le hablaba tan claramente la palabra. Esta experiencia de ser despertado puede comenzar y profundizarse durante un periodo de tiempo conforme el Espíritu continúa usando el agente externo de la predicación, la consejería o la lectura para hacer que la verdad del Evangelio llegue al alma. Por eso es que esta etapa, a diferencia de la anterior, esta etapa a veces se prolonga, se dilata, mientras que la concepción es algo, hermanos, isofacto, ¿no? Porque es obra de Dios. El despertar y la convicción que produce el despertar requiere de una etapa, a veces de momento, un tiempo más prolongado. Con respecto a la convicción, junto con el despertar está la experiencia de convicción. En la parábola del hijo pródigo, el joven humillado y quebrantado se dice a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Volvió en sí. Ahí está el despertar. ¿Y qué dice el joven? Me levantaré. El joven dice, volvió en sí, y luego dice, pues en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de comida y yo aquí deseando la comida de los chanchos. Así que me levantaré, iré a mi papá, a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, miren, contra el cielo y contra ti, Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la convicción. No solo el despertar, sino la convicción en sus palabras. No hablamos todavía de arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica la voluntad. Hay muchas personas que pueden quedarse en esta etapa. Tienen la convicción, pero ahí se quedaron. No buscan de Dios, no se reúnen en una iglesia para ser perfeccionados, se quedan ahí. por eso hablamos nosotros de una etapa separada dentro de un proceso que para algunos es algo rápido y simultáneo. Pero ya cuando desmenuzamos el asunto, vemos que hay un despertar y una convicción. El joven de la parábola del hijo pródigo despertó, vio su condición, tocó fondo y luego dijo, no, yo iré donde mi papá, porque ya hay mucho para comer. Pero no voy a ir de gratis, no le voy a decir, papá, he pecado, pequé contra el cielo, contra Dios. ¿Por qué pecó contra Dios? Porque vio su condición caída al haber gastado la herencia del padre con prostitutas, con ladrones, con mal vivir. Pequé contra el cielo y he pecado contra ti, padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la convicción. La convicción de pecado trae al pecador este sentimiento de culpa y de suciedad del alma. No estamos hablando de una suciedad física, ¿no? Suciedad del alma. De manera que se da cuenta que es responsable ante Dios. Se ve a sí mismo enfermo, espiritualmente, moralmente. Este no es un mero asentimiento intelectual del hecho de que es un pecador, sino un profundo sentimiento de vergüenza. Eso es importante, hermano. Sí, claro, yo entiendo que si no hubiera habido la primera etapa, la obra de Dios, fuera sencillamente intelectualismo. Pero esta etapa que viene como producto de la anterior, como resultado de la anterior, no es un mero asentimiento intelectual. No, hay realmente una convicción interna. Hay un sentido de vergüenza por el pecado. Un sentido de haber faltado a Dios. Y de faltar tal vez a las personas que amamos en esta tierra. El hombre que comete adulterio. A veces solamente le pide perdón a la esposa, pero no se da cuenta que ha pecado realmente contra Dios. Y sigue haciendo lo mismo. No, esta es una convicción de que ha pecado, que ha faltado moralmente, espiritualmente ante su Creador. Y hay un sentido de vergüenza. Una persona que está bajo convicción de pecado es capaz de distinguir entre el pecado externo y el pecado interno. Esto es lo que les decía. Una persona que ha recibido esta convicción puede hacer una distinción entre el pecado externo y el pecado interno. Si vamos al hijo pródigo, cuál sería el pecado interno del hijo pródigo? ¿Cuál sería el pecado externo? El pecado interno del corazón es haber pecado contra Dios. Y el pecado externo es haber fallado a su padre. Haberse gastado su dinero. El dinero del padre. Una persona que está bajo convicción puede hacer esa distinción. Pecados como el engaño, el orgullo, la codicia, la malicia, el egoísmo, la lujuria. Hermanos, describen la naturaleza más íntima de las acciones que provocan. Eso es lo que pasaba con los fariseos, ¿no? Los fariseos, mientras no terminen el acto físicamente, ellos podían en su mente haberse acostado con muchas mujeres. Por eso que el Señor les dice, no es adúltero el que solamente comete el acto, sino aquel que ya adulteró en su corazón. Hay esa diferencia entonces de una actitud interna del corazón de haber pecado contra Dios y de las acciones que vienen de esa actitud interna. El Señor Jesús les tuvo que enseñar también a las multitudes y decirle, no lo que entra en el vientre es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No lo que come. Porque los fariseos estaban ahí diciendo, ay, tus discípulos no se lavan las manos, lávense las manos porque se contaminan. Muy religiosos ellos, pero la verdad es que lo que entra a nuestra boca, a nuestra comida, a nuestra barriga, no nos contamina. Bueno, a menos que esté mal preparado, ¿no? Lo que contamina al hombre espiritualmente no es la comida que entra, sino lo que sale de su corazón. Y el Señor en la enseñanza les dice, porque de su corazón que salen los pensamientos, las lujurias, los adulterios, los robos, los asesinatos, eso contamina al hombre. La convicción permite al pecador hacer esta diferencia entre la actitud interna del corazón y las acciones que son una actitud externa o que son el resultado externo. Dice ahí el salmista en el Salmo 59:3-4, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Ustedes se imaginan a David? Hermanos, después de haber recibido la bondad de Dios, y ahí tenemos otro ejemplo, tal vez una conversión prolongada, ¿no? haber peleado con el gigante, haber dicho ahí frente al gigante, tú vienes con espada, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y luego, hermanos, el Señor le da el reinado de Israel, y siendo rey, estando en la terraza, codicia a la mujer del prójimo, y la manda a llamar para acostarse con ella, y luego, para que no haya huella del asunto, porque la mujer resulta embarazada, manda a matar a su esposo, a Urías, el heteo. ¿Se dio cuenta de eso, David? ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando Dios envió al profeta Natán. Tú eres este hombre, asesino. Hermanos, la convicción abre los ojos del pecador y las consecuencias del pecado. En Hechos 2, por ejemplo, un gran número fue despertado de la necesidad espiritual y fue convencido de su pecado. Esa gente reunida en Pentecostés venía para la fiesta de Pentecostés. Pero gracias a la obra del Señor, ¿cuántos recibieron? 3,000, ¿no? 3,000. 3,000 se compungieron de corazón cuando el apóstol Pedro, tomando la palabra, les dice y les enseña por las Escrituras que ellos habían dado muerte a su Mesías. Y ellos compungidos le dicen, entonces, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Ahí hubo ese compungimiento. Esas personas, hermanos, miren, ya venían por una fiesta religiosa. Conocían la ley judía. Era una religión vacía, rutinaria. Y no fue hasta que escucharon al apóstol Pedro que tuvieron ese despertar y esa convicción de que ellos habían dado muerte a su Señor y Salvador. Pasando ya a la tercera etapa. Una vez que la persona que busca a Dios es verdaderamente despertada y convencida de pecado, ahora sí es capaz de proceder al arrepentimiento y la fe. Como una evidencia tangible, hermanos. Ya como algo que se puede ver. La persona iba en una dirección, se da cuenta de que hay un precipicio, no puede seguir caminando, ¿y qué es lo que hace? Da la vuelta y se regresa. O usted se imagina que ve un precipicio y sigue adelante hasta que se va al fondo. Nadie hace eso en su sano juicio. Coge media vuelta y, como dicen, patitas para que tengo, ¿no? Para correr y salir del peligro. El arrepentimiento y la fe se consideran eventos paralelos. Hemos hablado de esto cuando vimos la confesión bautista de fe. Dos caras de la misma moneda, arrepentimiento y fe. Dice ahí Marcos 1.15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está el arrepentimiento y fe. Hechos 20.21, el apóstol Pablo, testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son eventos simultáneos, dos caras de la misma moneda. La obra creadora de Dios en la concepción, lo que da lugar al despertar y la convicción, es llevar a la persona a que se arrepienta y tenga fe de manera libre y voluntaria. Libres del poder de la muerte, del pecado y de Satanás, ahora somos capaces de elegir a Dios. Elegir a Dios, elegir a Cristo. Somos capaces porque ahora sí involucra nuestra voluntad. Y ahora, hermanos, nos apartamos del pecado. Ese es el arrepentimiento. Involucra nuestra voluntad. El arrepentimiento es volverse del pecado y abrazar la fe en Jesucristo. Ahora, hermanos, esta etapa, al igual que la anterior, puede dilatarse. Puede dilatarse. Vamos a verlo más adelante eso, ¿no? Todos íbamos en una dirección, condenación, pero ahora de forma libre y voluntaria nos volvemos en la dirección contraria. Ese es el arrepentimiento y fe, involucra la voluntad. Si pensamos en Judas y Pedro, que son dos claros ejemplos, Pedro se arrepintió. Hermanos, Pedro no se fue a quitar la vida. Pedro se quedó con sus hermanos discípulos. Él se quedó ahí, él no se quitó la vida. Sí, le falló al Señor, lo maldijo. Y el Señor lo miró cuando lo estaba maldiciendo y el gallo cantaba más de dos veces. Y se arrepintió y lloró en su corazón, pero no se quitó la vida. Regresó con ellos, tal vez callado, meditabundo, muy pasivo, pero estaba ahí, siendo atormentado por su pecado y por su falta. Judas no hizo lo mismo, pero la Biblia dice que Judas se arrepintió y que fue y devolvió las monedas de plata, las piezas de plata con las cuales había comprado al Señor. Le habían pagado por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Regresó las monedas a los fariseos. Ellos no se las recibieron porque eran dinero comprado a precio de sangre. ¿Y qué hizo Judas? ¿Se regresó con los 12? No. ¿Se regresó con los 11? No lo hizo. Se fue y cercó, fue y cercó. ¿Se arrepintió? No fue un arrepentimiento verdadero. Hemos hablado de eso en el estudio de la segunda carta a los Corintios, cuando hemos hablado de que un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento, el arrepentimiento que procede de Dios, produce vida, aunque es triste. Nos causa tristeza, pero es la tristeza que produce salvación. No es como el arrepentimiento del mundo. Para hacer una diferencia, le llamamos siempre compungimiento. Una cosa es arrepentirse bíblicamente y otra cosa es sencillamente compungirse. La palabra que usamos, remordimiento. Esa es la palabra que usamos. Arrepentirse bíblicamente implica la voluntad. El remordimiento no implica la voluntad. Aunque Judas hizo algo, no hizo lo que tenía que haber hecho. Haberse quedado con sus hermanos. Por eso decimos entonces que el arrepentimiento involucra la voluntad. El arrepentimiento es un pesar sincero por el pecado personal y real y la rendición de una vida rebelde al gobierno del Señor. Esta etapa puede durar un cierto tiempo, porque el que busca a Dios puede experimentar varios intentos de arrepentimiento antes de que se produzca una conversión consciente. En ese sentido, el autor del libro hablaba de Pedro. Hay personas que dicen que hubo por lo menos dos o tres intentos. Primer intento, hermanos, acuérdense, cuando el Señor le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y Pedro, y el Señor le dice, ven y yo te haré pescador de hombres. Y Pedro lo siguió. Dejó todo, dejó las redes y lo siguió. Pero más adelante, usted sabe, maldice al Señor y lo niega cuando el gallo canta. Y lo maldice. Hay una segunda vez. Y otros cuentan una tercera vez, precisamente cuando Pedro estaba cayendo en hipocresía. Y estaba arrastrando a los discípulos en una hipocresía. Y Pablo tiene que exhortarlo, porque prefería a los judaizantes y se retraía de los gentiles, y eso era alguna actitud hipócrita. Bueno, la fe, hablando de ahora de la fe, es creer en el Evangelio. Creer al Evangelio, y particularmente creer en Jesucristo, y en su completa y suficiente obra expiatoria en la cruz. Mire, la obra que ha hecho nuestro Señor para salvarnos. Esta fe también puede ir de una fe parcial a una fe completa y saludable. La predicación del Evangelio, por tanto, es muy necesaria. Ustedes se recuerdan al hombre que se acerca a los pies del Señor y le dice, Señor, ayúdame en mi fe. Ayúdame en mi fe. ¿Y el Señor qué hace? Le da convicción a través de la obra que le hacen sus milagros. Mi fe es muy pequeña. Y la Biblia habla de que si nuestra fe fuera aún pequeña, esa fe, hermanos, crecerá. Seremos perfeccionados. Hablando entonces del arrepentimiento y la fe. Ahora, la cuarta etapa en el proceso. Ya estamos con el tiempo, hermanos. La cuarta etapa. Justificación y nuevo nacimiento. El resultado inmediato de un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero y de una fe verdadera es precisamente la cuarta etapa de la salvación. Los eventos paralelos de la justificación y del nuevo nacimiento consciente, siendo ambos instantáneos. Los eventos juntos, eso quiere decir paralelos, que van juntos, de ser justificado y de tener un nacimiento, un nuevo nacimiento consciente. En la analogía del nacimiento de la persona, del niño, del bebé, la concepción, es decir, la primera etapa, la regeneración inicial, lleva a la gestación. Y entonces, a su debido tiempo, el bebé nace en el mundo. Eso lo sabemos, ¿no? Eso lo sabemos todos. 8 meses, 8 meses y medio, 9 meses. Y termina la gestación y se da el nacimiento del niño. El nuevo nacimiento consciente no es tanto el comienzo mismo de la vida, sino el comienzo de una vida consciente y evidenciable. Cuando el que busca a Dios claramente ha recibido una naturaleza nueva y cierta cantidad de certeza de salvación. Lo voy a explicar de una forma, ¿no? Cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No podemos limitarnos literalmente a que sea el hecho de que un bebé nazca. Porque la verdad, hermanos, aunque hay el nuevo nacimiento, todavía el niño no tiene idea de lo que está pasando. ¿A qué edad tal vez comenzará a tener idea de lo que está pasando? ¿A qué edad él entenderá que no vino de la cigüeña, ¿no?, sino que realmente nació de la barriga de su mamá y que nació producto de la relación de amor y que une también la sexualidad de sus padres? Eso es lo que el autor del libro nos está explicando. No podemos limitarnos solamente a Es que en la figura que usted explica, pastor, debe haber 9 meses. No hablamos de 9 meses, puede dilatarse el proceso. Hablamos de que es cuando el niño nace. No necesariamente. El Señor Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo tiene que estar consciente de ese nuevo nacimiento. Entonces, por eso hablamos de un nuevo nacimiento consciente. No es no en el comienzo de la vida, sino el comienzo de una vida consciente y evidenciable. Cuando el que busca a Dios, claramente ha recibido una naturaleza nueva y cierta cantidad de certeza de salvación. La justificación, como sabemos, lo hemos revisado, lo hemos visto en la confesión bautista, es la declaración que se hace en el cielo de que una persona en particular es considerada no culpable ante Dios y digna de todas las bendiciones que le corresponden a una persona justa. Cuando hablamos de justificación, hablamos de un término legal donde la persona es declarada justa ante Dios. ¿Por sus obras? No. Por la obra y el mérito de la muerte expiatoria de Cristo. La sangre que Cristo derramó. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Cuando la justificación se proclama en alto, la persona convertida recibe las muestras conscientes y visibles de su renovación y se da cuenta de que las marcas de la salvación y una naturaleza nueva ahora son evidentes en su vida. La persona entiende que ahora es justo ante Dios. Lo puede comprender, es una declaración pública. Esa persona convertida recibe muestras conscientes y visibles de su renovación. Hermanos, ahora nos damos cuenta realmente de la evidencia que debe haber en nuestra salvación. Pues si hemos sido declarados justos, debe haber evidencias claras. Lo voy a poner de una manera ilustrativa, ¿no? Una persona en la cárcel, condenado a muerte. Ha pasado muchas veces, ¿no? Los cargos, las pruebas. Pero resulta que, qué sé yo, hermano, horas antes, un minuto antes de que él vaya a la silla eléctrica o al medio que la gente usa para quitar la vida, que la ley usa para quitar la vida, en ese momento llega un veredicto contrario y las pruebas que ese hombre no era la persona culpable. Y llega y él, no es. Realmente él no fue, él es inocente. Él es declarado justo. Él no ha hecho nada. Es una declaración legal. Esa persona que estaba por morir, ¿qué cree que va a hacer? ¿Se va a quedar ahí en la cárcel? Va a salir corriendo. Va a dar gracias al cielo. Va a dar gracias a los jueces. Va a besar a los guardias. Hermanos, no saben lo que... Porque él sabe que él era inocente. Pero en último momento se descubrió su inocencia y fue declarado justo. Esa es una evidencia, hermanos. Y esas evidencias bíblicas las vemos cuando el Señor ha dado la sanidad y un milagro a más de alguno. A mí siempre me ha impactado el hombre que recibió la vista, ¿no? El ciego Bartimeo, me acuerdo tanto del ciego Bartimeo, hermanos, gritando, ¿no? Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y cuando recibe la vista, ese hombre, alegría y gozo, hermanos. Y lo mismo cuando los apóstoles, ahí al paralítico que estaba postrado a la puerta a la entrada del templo, ese es más impactante, porque una vez que lo levantan, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Cristo. Levántate y anda. Ese hombre comenzó a saltar y a brincar y a gozarse. Hermanos, esas son muestras conscientes y visibles de lo que ha sucedido en el corazón. Son marcas claras de la salvación y de una nueva naturaleza muy evidentes y distinguibles. La Confesión Bautista de Fe dice al respecto de la justificación, a quien Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hayan en ellos o hayan hecho ellos, sino solamente por la causa de Cristo. Esa es la justificación. La declaración justa no es por algún mérito, es solamente por la causa de Cristo. Finalmente, hermanos, al final de esta etapa de conversión vemos la certeza. Con el nacimiento consciente viene la certeza de salvación o el sello del Espíritu. Normalmente esta etapa a menudo queda rezagada. Es muy importante eso para tenerlo presente. Esta etapa a veces queda rezagada. No es que se dilata, sino que si entendemos que el despertar y la convicción y el arrepentimiento y fe se han dilatado en el proceso, entonces muchas veces la certeza en cuanto a nuestra salvación, queda rezagada. Yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros tuvimos certeza espiritual ya al final de nuestra vida en madurez. Al principio no era así, ¿no? Al principio todavía queremos agradar a Dios y queremos hacer obras y queremos portarnos bien. No estoy diciendo que nos portemos mal. Lo que quiero decir, hermanos, es que queremos agradar a Dios a través de acciones y obras. Cuando no nos damos cuenta que el Señor ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Entonces, estamos viendo, hermanos, que si cometimos un pecado, si no nos arrepentimos, perdemos la salvación, cosa parecida, ¿no? Pero antes, la convicción que tenemos de ser declarados justos y la evidencia que damos como creyentes me lleva a mí a restaurar o arrepentirme o a perdonar cuando he cometido una falta. Pero no porque, voy a decirlo literalmente, no porque me vaya al infierno, hermanos, sino que es parte de mi evidencia como creyente. Es parte de mi evidencia como un cristiano verdadero. Esta convicción a veces queda rezagada. Las personas realmente están así en la vida cristiana. No bajan, vienen un día, están alegres y luego ¡vum! Un bajón, hermano. Una caída, pero una pendiente, se van al fondo y otra vez comienzan a levantarse. ¿Qué necesitan ellos? Predicación del Evangelio. En Efesios 1:13 Pablo dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Este sello se describe como el recibir certeza del cielo. El Espíritu Santo hace la obra de santificación. El que se acaba de convertir puede ver el sello del Espíritu en sí mismo y los de alrededor también lo ven. No hay duda alguna de que ahora se es una nueva persona. La utilidad que me da entender esto en el evangelismo. A lo largo de estas etapas, el Espíritu Santo otorga a los predicadores y a aquellos creyentes que testifican, hermanos, un buen instrumento, útil, verdadero, un buen instrumento. Romanos 10, 14, 15, usted conoce esa cita, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ahí está la predicación evangelística. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Según esta cita, conforme se proclama el Evangelio, Dios da la concepción y el que busca es llevado a una conciencia espiritual y a una convicción de pecado. El razonamiento del Evangelio, la amonestación y el reto y la exhortación son los instrumentos externos. Siempre está el llamado, arrepiéntete. Por eso era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era? Convertíos y arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje. El mensaje de Pablo, lo mismo. De los apóstoles, lo mismo, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, vemos la gran utilidad que tiene el evangelismo, hermanos, para tener una convicción clara en cuanto a la certeza de salvación. El pecador aprende el camino al arrepentimiento y la fe por medio del predicador o el creyente que también testifica en lo que es el evangelismo personal. Y en caso de que no logre encontrar al Señor, una explicación posterior del evangelio y un aliento apropiado le instarán a volver al trono de la gracia. Hoy vamos a ver eso en la predicación de hoy, hermanos. Una explicación posterior, un aliento. Finalmente, cuando un pecador que buscaba a Dios es claramente renovado y se encuentra resplandeciente en su naturaleza nueva, reconocerá la obra de gracia en su vida y tendrá seguridad y certeza de salvación de forma creciente, va creciendo, a medida que es expuesto a la palabra. Hebreos 5:14, recordemos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Considerando etapas prolongadas. Cuando el Señor salva a una persona, no lo convierte de la misma manera en la que un cirujano arregla una fractura. Ustedes saben que el cirujano no necesita el permiso, no necesita la participación del paciente. El paciente está dormido muchas veces con anestesia. El cirujano tiene que hacer su labor. Esta operación de gracia sí involucra al pecador con una conciencia plena. Se le informa y convence de una manera inteligente conforme Dios, el Espíritu Santo, mueve su conciencia y deshace su voluntad de manera que acepta las promesas del Evangelio entregándose al amor y misericordia de Dios. Este siguiente gráfico nos puede ayudar a entender mejor este punto. Pero antes del gráfico, hermanos, déjenme cerrar esta parte. Y luego vemos el gráfico, ¿no? Conclusiones prácticas. Número uno, desde un punto de vista práctico deberíamos intentar que nuestra predicación evangelística tuviera como objetivo despertar y ahondar las etapas de despertar y convicción y de arrepentimiento y fe. ¿Estamos abordando correctamente estas etapas? También podemos darnos cuenta cuál es la etapa en la que puede estar la persona cuando aconsejamos de manera personal. Bueno, miren, en este gráfico que yo he traído aquí, yo creo, hermanos, aquí resume lo que hemos dicho. Me voy a tomar unos minutitos, empezamos un poquito tarde la enseñanza. Usted va a ver ahí las cinco etapas, hermanos. Va a ver usted las cinco etapas. Voy a moverme acá. Miren, concepción o regeneración inicial, número uno, despertar y convicción, la dos, arrepentimiento y fe, tres, justificación y enamoramiento, cuatro, y la última, certeza de salvación. Esta es una manera muy entendible de comprender el proceso de la conversión. Las etapas 1 y 3, perdón, las etapas 1 y 4 son, por decirlo así, rápidas. Es decir, por eso que usted ve una flecha ahí cortita, ¿no? La concepción, la obra, el nuevo nacimiento lo hace Dios. Es algo simultáneo. Y si hablamos también de la justificación del nuevo nacimiento. Pero como hemos visto en el estudio, las etapas de despertar y convicción y arrepentimiento y fe suelen ser dilatadas a veces, ¿no? Dice aquí, la primera y cuarta etapa del proceso son un acto instantáneo del Espíritu. La primera y la cuarta. Sin embargo, la segunda y tercera, es decir, el despertar y el arrepentimiento y fe, pueden prolongarse. La experiencia de ser despertado y convencido de pecado puede ocurrir durante un periodo de tiempo. Lo mismo con la expresión del arrepentimiento y la fe. Si revisamos nuestras conversiones, yo estoy seguro que muchos de ustedes fueron años, hermanos, hasta poder evidenciar un arrepentimiento verdadero. Y una convicción, claro, y una convicción cierta y segura. Dice, sin embargo, si existe una demora en la salvación, se debe siempre al pecador. Así, la certeza de salvación, que es la última etapa, puede verse entorpecida y requiere, en ese sentido, de ánimo y de aliento. Por eso es que está extendida y está así con línea entrecortada. Estoy dando a entender eso, ¿no? Etapas simultáneas, la 1 y la 4. Etapas que se extienden muchas veces, el despertar y la convicción, el arrepentimiento y la fe. Si recordamos el ejemplo que expusimos del hijo pródigo, hermanos, hasta que él pudo tener, despertó, volvió en sí cuando vio a los chanchos y deseaba comerse la comida de los cerdos. Y luego la convicción, iré a mi padre y le pediré perdón a mi padre y al cielo, porque he pecado contra el cielo y contra mi padre. No soy digno de ser llamado a su hijo. Eso, para que haya sucedido eso, hermanos, debe haber sido un tiempo extendido. Eso lo vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces, cerrando, finalmente, voy a repetir el punto uno. Desde el punto de vista práctico, deberíamos intentar que nuestra predicación evangelística tuviera como objetivo, precisamente, trabajar en las etapas que están dilatadas. Es decir, en despertar, en la convicción, en la fe y arrepentimiento. Recuerden que despertar y convicción son simultáneos, fe y arrepentimiento son simultáneos. La pregunta es, ¿estamos abordando correctamente estas etapas? Punto 2. Vemos en este modelo de salvación que Dios valora muchísimo el deseo de arrepentirse y creer que se está produciendo en la persona que busca a Dios. Por lo que, y esto es importantísimo, por lo que nunca deberíamos hacer nada para apresurar artificialmente esta respuesta, que sabemos que es una respuesta libre, personal, voluntaria y sincera al Evangelio. Por eso, hermanos, el gran error a veces de las conversiones falsas, o a veces se cometen errores tremendos cuando sucede que la hermanita se enamora del inconverso y la iglesia lo termina evangelizando a la fuerza. Y eso no funciona, eso no es. El decisionismo es lo mismo. que sea Dios haciendo esa, creando esa convicción y llevando a la voluntad a un arrepentimiento y fe genuinos. No debemos, no hay que acelerar ese proceso. La manera o el medio que Dios usa para hacerlo, ¿cuál es? Es la predicación del Evangelio. Es eso. Es la predicación del Evangelio. 3. El aspecto de la tercera etapa de la conversión que conlleva una respuesta activa, la voluntad, es decir, el arrepentimiento y fe, involucra la voluntad, nos recuerda que no se tendría que dar la falsa impresión a aquellos que buscan a Dios de que no necesitan responder personalmente, basándose en que Dios los convertirá a su debido tiempo. No, hermanos, debe haber una evidencia tangible, verificable de que se ha arrepentido esa persona, de que hay muestras claras de un arrepentimiento y fe genuinos. La predicación evangelística debería ser rica en instrucciones sobre el Evangelio, exhortaciones, promesas y alientos. Debería insistir en la necesidad de acudir a Cristo y de una manera urgente, con fe y sometiéndose a Él. La predicación del Evangelio no da empujones, no obliga, no manipula, pero sí ruega y persuade y siempre insiste en que se responda bíblicamente al Evangelio. Amén. Próxima semana vamos a continuar con los obstáculos de arrepentimiento y fe.